Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Josué está dando el último discurso de su vida y lo hemos visto cómo se preparó para la lucha, cómo Dios lo preparó. Y ahora lo quiero mirar después de haber luchado en el final de la vida, qué fue lo que él sacó como gran conclusión. Él dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Jehová respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. ¿Quién quiere ser un perdedor? ¿Quién quiere ser un fracasado? ¿Quién quiere ser un derrotado? Nadie quiere ser esto. Me pidieron hacer una lista para dar conferencias en la biblioteca, si podía orientar para una lista de escritores argentinos que tendrían que exponerse para que la gente los conociera. Y yo di una lista y entre ellos puse Roberto Arlt. Y dice: bueno, pero Roberto Arlt es muy triste, me decía. Es muy deprimente. ¿Le parece? Digo, sí, es importantísimo. Dentro de la literatura argentina es importantísimo. Marcó la década del 30. Y después me puse a pensar, y claro, Roberto Arlt habla de todos los fracasados. Y a nadie le gusta escuchar acerca de los fracasados ni leer acerca de los fracasados. Todos queremos hablar acerca de los triunfadores. Pero los personajes de él, no hay una sola novela donde realmente no esté hablando de los fracasados. Un periodista un día se encontró con Churchill y después de que había terminado la Segunda Guerra Mundial, y él fue realmente uno de los artífices del triunfo en la Segunda Guerra Mundial, y le preguntó: ¿cuál es el secreto para triunfar en la vida? Y él esperaba que le dijera: bueno, una buena estrategia, un plan meduloso, un buen entrenamiento, una disciplina rígida. Y Charlie le dijo: mire, dice, una cosa sé yo, y es que la solución de los problemas humanos y la victoria del ser humano no está dentro de las posibilidades de los hombres, está más allá de las posibilidades de los hombres, más allá de las posibilidades. Josué va a retirarse y va a dejar el mando, Cada tribu ha sido ubicada en la tierra ya. Cuando él empezó estaba del otro lado, ahora los ubicó ya, los tiene ubicados. Están instalados, están organizados. Y llama a una reunión general porque se despide, porque pasa el mando. Y en esa reunión general están reunidos los ancianos, que era la parte de sabiduría del pueblo, están los referentes sociales, están los que imparten justicia, están los jefes militares, está toda la dirigencia de Israel allí, está el pueblo. Y entonces da su último discurso, que es lo que aparece aquí. Ahora, Josué es un viejo guerrero que tiene claro algunas cosas. En primer lugar, que la lucha continúa, que esto no se termina una vez que nos instalamos en la tierra, que es la vida, y la vida es lucha, y la vida es lucha constante. Alguien puede decir, yo la terminé de luchar, ya no lucho más. Ahí se murió cuando dejó de luchar. La vida es una lucha constante. Y él sabe que este pueblo que ya está sentado puede entender mal el futuro y creer que ya todo está terminado. Entonces él los llama para convocarlos a la batalla permanente y para explicarles que realmente el triunfo está más allá de nuestras posibilidades. Él sabía que en el futuro ellos iban a tener problemas, y los instruyó acerca del problema, y les mostró cuál era el talón de Aquiles, el punto débil que hace vulnerable al hombre de fe en la lucha. Común a todos los hombres de fe de todos los tiempos, y que hace que este talón de Aquiles sea la base de la pérdida de las batallas. Lo primero que él hace es decirle, miren, aprendan de su propia historia. Y si ustedes leen la primera parte del capítulo, él hace un raconto de toda la historia pasada y de cómo Dios actuó. Le dicen, tienen que aprender de la historia, tienen que aprender de la historia. Cuando él habla, dice, comienza el discurso diciendo, dice el Señor así. Y lo hace hablar a Dios delante del pueblo. Por lo tanto, todo lo que habla es en primera persona Dios. La historia del pueblo comenzó con Abraham. Y él dice, Abraham era un idólatra. Vivía en Ur de los Caldeos y era un idólatra. Y abandonó la idolatría y siguió al verdadero Dios, y Dios lo bendijo. Después le dice, bueno, el pueblo estuvo esclavo en Egipto, en medio de la idolatría. Dios levantó a Moisés y a Aarón y mostró que los dioses egipcios no tenían poder y los sacó milagrosamente y los hizo cruzar el Mar Rojo. Y dejaron detrás a todos los dioses de Egipto. Llegaron a esta tierra y esta tierra estaba infectada de idolatría, de ciudades fortificadas. Y Dios puso la mano y cayeron los idólatras y cayó la idolatría y conquistaron la tierra. Él le subraya cuál es el problema para recibir la bendición de Dios. Que tanto Abraham para recibir la bendición tuvo que dejar la idolatría, que el pueblo para recibir la bendición tuvo que dejar la idolatría de Egipto, y que para tener esta tierra tuvieron que dejar la idolatría. Es el problema constante, la idolatría. La idolatría es el problema de este pueblo. Y para recibir la bendición, Abraham se alejó de la idolatría caldea, el pueblo se alejó de la idolatría egipcia y se destruyó la idolatría de los cananeos. Josué lo llama a aprender del pasado. ¿Y cuál es la lección que les dejó el pasado? Saquemos a los ídolos y demos a Dios el lugar que le corresponde. Esta es la lección del pasado. Es decir, que el resumen de la lección de Dios es muy sencillo. La lección es esta. Siempre la idolatría estuvo detrás de este pueblo, desde los comienzos, porque nació de una cantera, como dice Isaías, lo saqué de una cantera idólatra, lo saqué de allí, y fue el problema constante del pueblo, la idolatría. Y Josué mira a ese pueblo que tiene delante, y a pesar de lo vivido, tiene todavía inclinaciones hacia la idolatría. A pesar de la experiencia, tiene inclinaciones hacia la idolatría. Y el pueblo parece muy decidido, porque él le dice, bueno, elijan, ¿qué es lo que van a elegir ustedes? El pueblo está muy decidido. No permita el Señor que lo abandonemos por servir a otros dioses. El Señor fue quien nos sacó a nosotros de la tierra de Egipto. Todo esto va diciendo el pueblo. Él fue quien nos protegió y nos defendió en los 40 años del camino, y Él echó de delante de nosotros a los pueblos estos, y por eso nosotros vamos a servir al Señor. Amén. Pero Josué es un psicólogo consumado. Tiene experiencia. Y ustedes saben que entre los refranes que hay, además del que el pez por la boca muere, que teníamos hoy, hay uno que dice que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Y él sabía perfectamente cómo era este pueblo y sabía lo que eran las declamaciones. Y después que el pueblo dijo todo esto, los golpeó duramente y les dice: ustedes no van a poder servir al Señor porque Él es un Dios santo y celoso que no va a tolerar las rebeliones y los pecados. Es un anticlima tremendo, ¿no es cierto? Vamos a suponer que Josué hubiera sido un político. Y se encuentra con el pueblo que le dice: no, te seguiremos y seguiremos. Triunfó, no sigue más. Ya la decisión está tomada. Josué los para y le dice: no, vamos a pararnos. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué los desanima? ¿Por qué enfría el entusiasmo de ese pueblo? Porque Él los conoce y conoce lo que es el hombre. Él sabe que hay reacciones emocionales y que todos tenemos reacciones emocionales, estallidos de espiritualidad que no duran, que somos fácilmente influenciables por lo que está afuera, que somos inconstantes. Él sabe todo eso, y porque sabe todo eso los enfrenta, porque les había sucedido muchas veces. Porque ellos dicen: dejamos Egipto porque el Señor fue, pero salieron de Egipto, juraron los 10 mandamientos y levantaron el becerro de oro. Lo que quiere decir que no lo engañaban a Josué con palabras en ese momento. Él sabía lo que había en el corazón de ese pueblo. Y él sabía lo que hay en el corazón del hombre. Y entonces cuando Josué les dice: ustedes no van a poder... Entonces el pueblo dice: ustedes no van a poder servir al Señor, le dice Josué, y el pueblo le contesta: esto no va a pasar, nosotros serviremos al Señor. Y Jesús le dice, Josué les dice: ¿lo juran esto? Sí, hacen, sí, nosotros lo juramos. Perfecto. Quiten entonces todos los dioses que hay entre vosotros. Quiten todos los dioses que hay entre ustedes. Y vuélvanse de todo corazón al Dios de Israel. Es decir, él sabía que ese pueblo que declamaba tenía dioses encubiertos, tenía dioses ocultos, tenía dioses latentes. Y después de hacerle todo eso, le dice: bueno, si ustedes saquen entonces los dioses que hay entre ustedes. Ahora, esos dioses no eran visibles. Porque si no, Josué hubiera dicho: acá está. Eran los dioses ocultos que ellos tenían. En el fondo seguían siendo idólatras y la idolatría los hacía perdedores. Josué apunta a un problema que es la clave espiritual y es la causa del fracaso de los hombres de fe, del pueblo de aquel tiempo y del pueblo de hoy. Esto causa el fracaso de muchísimos cristianos y es el tema de la idolatría. El tema de la idolatría. Cuando nos hablan de idolatría, nosotros asociamos con pueblos paganos del pasado. Asociamos con los pueblos africanos que tienen fetiches y esos son sus ídolos. Con las tribus de la Polinesia que tienen animistas y que tienen también sus ídolos. Asociamos con el becerro de oro. O asociamos con Baal, o con la diosa Astarté, o asociamos con los griegos, pero nunca lo asociamos con nosotros. Siempre creemos que la idolatría pertenece a otros pueblos y que no pertenece al mundo occidental, que no es idólatra, y al mundo cristiano, que no es idólatra. Creemos que toda la idolatría consiste en fabricar a un muñeco y atribuirle poder y tenerlo como Dios. Y creemos que si no está este muñeco al que le atribuimos poder, entonces no somos idólatras. Y como no tenemos ningún muñeco al que nosotros le atribuyamos poder, entonces decimos nosotros no somos idólatras. Pero la cultura de hoy es una cultura que tiene muchísimos ídolos prefabricados que desplazan lentamente a Dios de nuestra vida. Y un ídolo es justamente eso, lo que desplaza a Dios de nuestra vida, lo que saca a Dios de nuestra vida. El ídolo del materialismo, desde el siglo XV y XVI, se ha transformado en el mundo occidental en una de las metas y en uno de los ídolos que hace que los hombres se humillen. Ya lo decía don Francisco de Quevedo y Villegas, yo ante el oro me humillo. Es decir que hay una meta absorbente en el hombre de hoy, absorbente, que es el tener dinero, porque tener dinero es el objetivo final de la vida. Y el materialismo hace que muchos pongan toda su fuerza, toda su inteligencia, todo su tiempo en conseguir esas metas únicamente económicas. El apóstol San Pablo dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. La raíz de todos los males, no el dinero. El dinero en sí no tiene poder, el poder se lo atribuimos nosotros. El dinero no es ningún Dios que nos mande a nosotros, somos nosotros los que nos inclinamos delante y lo convertimos en un ídolo. El joven rico que se acercó a Jesús aquella vez iba con toda sinceridad buscando una meta espiritual en su vida. Cuando Jesús le dijo y le pidió lo que no le pidió a nadie, vende todo lo que tienes, reparta a los pobres y ven y sígueme. Él se fue triste porque había hecho del dinero la meta y el apoyo y el sostén de su vida. Le estaban matando a su Dios. Y entonces tenía que elegir. Y el Señor lo puso frente a la elección. ¿Quién es tu Dios? Y él dijo, mi Dios es el dinero, me voy, te dejo. ¿Cuánta de esta idolatría ha destruido vidas y sigue destruyendo? De gente que no sabe manejar el dinero y que siente que debe humillarse ante el materialismo. Dios va ocupando lentamente un lugar secundario en la vida, decorativo, ceremonial, sedante, porque el materialismo ocupa el primer lugar. Y si uno hace que el materialismo ocupe el primer lugar, ocupe el lugar de Dios, es un idólatra, en la misma forma en que eran los del pasado. Porque si bien no tiene un muñeco allí en su casa ante el cual se postra, se está postrando su alma delante del materialismo. Y ese es un ídolo moderno, muy difundido en nuestro tiempo, el materialismo. ¿Y cuántas vidas espirituales se frustran por esto? ¿Cuántos se frustran? Porque el materialismo se lo lleva, porque se inclinan ante las cosas materiales. No estoy diciendo que las cosas materiales no sirven o que el dinero no sirve, estoy diciendo que se le rinde culto. Y cuando se le empieza a rendir culto al materialismo y se le empieza a rendir culto al dinero, y cuando las metas estas me empiezan a opacar las metas espirituales, soy un idólatra y voy al fracaso. Y puedo decir, como decía el pueblo de Israel, no vamos a seguir al Señor, vamos a seguir al Señor, pero no lo están siguiendo. Y por eso Josué les dice, bueno, van a seguir, vayan y saquen los ídolos que tienen. Saquen los ídolos. No se los veía, pero estaban. Y cuando aparece la idolatría, detrás está el fracaso espiritual, está la decadencia. La decadencia espiritual y la decadencia moral. Cada vez que levantaban un ídolo, había decadencia espiritual y decadencia moral. Las dos cosas. Josué les dice, analicen, analicen dentro del corazón y en el fondo de su casa. Porque yo miro al pueblo y no veo ningún ídolo. Pero quiten los ídolos que tienen entre ustedes. Quítenlos, porque en algún lado están, ¿eh? Y yo sé que están. Esa es una de las idolatrías de nuestro tiempo. Hay otras idolatrías. El ídolo popular de consumo masivo, por ejemplo. Estamos plagados de ídolos prefabricados en nuestra sociedad, promovidos por el mercado, deportistas, músicos, faranduleros, para todos los gustos y para todas las edades se levantan estos ídolos. La admiración de alguien que hace las cosas bien no es mala. La admiración de alguien que hace las cosas bien no es mala. Decía José Ingenieros, el que no sabe admirar está incapacitado para ascender. Yo puedo admirar a alguien, pero la admiración puede crecer. Y de la admiración se pasa a la fascinación. Y de la fascinación se pasa al fanatismo. Y del fanatismo se pasa a la adoración. Lentamente, lentamente. Para alguna gran parte de la hinchada de fútbol, el deporte es una religión. Es una religión. El domingo es para estar en la cancha. ¿Se acuerda usted de aquella canción italiana? Perché, perché la domenica me lascia sempre sola per vedere la partita di balón? ¿Se acuerdan? Por qué los domingos me dejás sola para ver el fútbol? Era el clamor de una mujer que estaba reclamándole al marido que el domingo se olvidaba de que tenía familia. En algunos lugares, en las iglesias, ella los votos matrimoniales se leen y están fijados. Pero hay lugares donde le dicen a los novios que escriban sus votos. Yo escuché votos de, te prometo que te voy a dejar ver el fútbol todos los domingos. Voto matrimonial. Prueba flagrante de idolatría, de idolatría, de idolatría. Acuden con regularidad ceremonial, tienen cantos y alabanzas, a su equipo, por supuesto, es el ídolo, tienen sus rituales, su liturgia, cada uno tiene su ritual y su liturgia, y el rival siempre es la encarnación de Satanás, ¿cierto? Es Satanás. Postergan a la familia, invierten dinero, yo me asombro, va a jugar tal partido allá y se van todos a Japón y pagan, pero... Yo digo, esta gente o está nadando en dinero o se ha empeñado para hacer esto. Invierte dinero para seguirlo hasta la otra parte del mundo. Se amargan cuando su equipo pierde, se amargan. Los afecta emocionalmente. Y enceguecidos por el fanatismo, todos nosotros lo vemos, persiguen al rival y hasta lo matan. Cuando hay que sacar a las hinchadas visitantes, es porque esto se ha convertido en una religión. Esto es una religión. Esto es una idolatría. Los hombres se han rendido frente a esto con fervor religioso. Ahora, un partido de fútbol es como el ballet. Es un espectáculo. Es un espectáculo. No es malo. Es malo cuando se lo convierte en esto, en algo que me absorba la vida. Y lo mismo pasa con los jóvenes y adolescentes que convierten a sus bandas o a sus cantantes en un culto religioso. Se visten de determinada manera, hacen sacrificios para obtener entradas. Yo lo veo, yo salgo muy temprano, cuando tengo que ir al centro salgo muy temprano a la mañana, 5:30 de la mañana, y enfilo para llegar al centro antes que nadie y poder encontrar lugar. Y los veo muchas veces haciendo cola durante días, con la lluvia, con todo, postergando todo en la vida. Están allí. ¿Para qué? Para poder estar cerca de su Dios. Cerca de su Dios. Esto es idolatría. Días y noches a la intemperie, y cuando aparece el Dios gritan, lloran, se desmayan, están dispuestos a todo. Esto es idolatría. Estamos en un pueblo idólatra. Estamos en una sociedad idólatra. Usted dice, bueno, los cristianos no llegamos a estos excesos. Es verdad, pero nos puede suceder, como le pasaba al pueblo, que hagamos votos de fidelidad a Dios, pero que haya idolatría encubierta en nuestra vida. Y la idolatría encubierta, la idolatría secreta, la idolatría latente en nosotros, es terrible porque lentamente nos va quitando del lugar que le tenemos que dar a Dios. Y la felicidad depende del dinero que tengo para el materialista, de que mi equipo gane el domingo que viene para el deportista, o de que consiga la mejor entrada en el encuentro que tenemos con tal cantante o con tal banda. No puede ser que esto nos afecte espiritualmente hasta este punto. Y ya le digo, no estoy de ninguna manera contra la admiración a quien sea, de quien hace las cosas bien. Estoy hablando contra la idolatría, cuando esto empieza a minar nuestra vida espiritual, cuando empieza a ocupar el lugar que tiene que ocupar Dios. Estamos viendo la idolatría de las ideologías. Hay una idolatría de las ideologías en nuestro país. El siglo XX creó formas religiosas, que son las ideologías, doctrinas armadas por los hombres, que tienen que ser discutibles y que son cambiantes, y que sin embargo se presentan como verdades reveladas, y se adhieren incondicionalmente, y la gente se fanatiza. Todo fanatismo es siempre idolatría. ¿Por qué? La palabra fanático viene de fanum en latín, y es el nombre que se le daba al santuario, al templo. Un fanático es el que hace de su pensamiento, de su idea, de su equipo de fútbol o de lo que sea, hace una religión, un santuario. Y lamentablemente en nuestro país estamos viviendo una época donde hay idólatras materialistas, idólatras con los ídolos populares, idólatras con las ideologías. Pero se hace una ideología de todo y se fanatizan detrás de los números, las cifras y todas estas cosas. Ese fanatismo, ese no saber dialogar, ese absolutismo en el pensamiento, está hablando de una idolatría. Se está desplazando del centro de la vida a la verdad y se está desplazando del centro de la vida a Dios. Los reúne Josué y les dijo, miren, ustedes quieren triunfar en la vida, saquen los ídolos. Uno puede tener dinero, pero no deje que el dinero lo mande. Aprenda a gobernar usted, no que el dinero lo gobierne a usted. Uno le puede gustar un equipo de fútbol, pero no va a entregarle su alma a ese equipo de fútbol. A uno le puede gustar un cantante de moda, pero no va a absorberle la vida a ese cantante de moda. Uno puede tener ideas, pero cuando ya la idea se transforma en ideología, ya estamos ante la adoración. Y entonces, cuando un creyente es afectado por esto, cuando un cristiano es afectado por esto, cuando su vida es afectada por esto, por cualquiera de estas idolatrías, la vida espiritual se va minando. Y por eso Josué les dice, no van a poder servir si no sacan esos ídolos, si no los sacan, si ustedes tienen esa idolatría. El pueblo iba a tener que seguir la lucha, porque la lucha nunca se acaba, y porque siempre estamos batallando. Y Josué les muestra el peligro, si desplazamos a Dios del centro, vamos a ir a la derrota. Si el centro de nuestra vida no lo ocupa Dios, vamos a ir a la derrota. El profeta Jeremías, cuando habló al pueblo en uno de los grandes fracasos históricos que tuvo, él les dijo, dos males hizo mi pueblo. El primero, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y en segundo lugar, hicieron para sí cisternas rotas que no contienen agua. Y el idólatra siempre estaba viviendo de una cisterna que no contiene agua. No contiene, porque no satisface. No satisface. Josué les dice en ese momento, elijan, pero elijan bien. Elijan hoy a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus padres, a los dioses de Egipto, a los dioses del desierto, a los dioses de estos pueblos. Hay una gran oferta. Pero elijan y elijan bien, porque la idolatría destruye. Y creo que todos tenemos frente a esta palabra de Dios que mirar para adentro nuestro corazón cuánto hay de idolatría, cuánto hay de fanatismo con el dinero, cuánto hay de fanatismo deportivo, cuánto hay de fanatismo musical, cuánto hay de fanatismo ideológico. Cuando aparece la palabra fanatismo, hay idolatría, siempre. Se ha levantado un santuario, un altar en la vida. Y no se pueden levantar altares y quedar en buena relación con Dios. Porque cualquier altar que se levante y que empiece a desplazar a Dios, trae consecuencias en nuestra propia vida. Por eso, creo que la convocatoria final de Josué es una convocatoria que nos llega también a nosotros esta mañana, a que nos miremos por adentro, que no estamos en un mundo tan ajeno al mundo de Josué, que la idolatría sigue estando presente, sigue estando a nuestro alrededor, y que en cualquier momento puede infectar nuestro corazón y nuestra vida. Y a veces no se ve. Cuando Josué reunió al pueblo, no le podía decir, acá está el ídolo. Como lo pudieron hacer en otros tiempos, Elías, decir, acá está. No, en aquel momento no se veía. Pero los ídolos estaban escondidos, pero estaban. Y cuando los ídolos están escondidos, pero están, terminan destruyendo nuestra vida espiritual. Por eso, para tener un triunfo real en la vida, hay que destruir la idolatría. Hay que destruir la idolatría, hay que sacar la idolatría. En este tiempo, en el siglo XXI, tenemos que sacar la idolatría de nuestro corazón y dejar que el lugar que le corresponde a Dios lo ocupe Dios. Y cuando el lugar que le corresponde a Dios lo ocupa Dios, hay una vida de triunfo. Hay una vida que va adelante. Hay batallas ganadas porque Dios es todopoderoso. No cambiemos al Dios todopoderoso por el ídolo de barro que se cae, por la idea que pasa. Busquemos en el Dios que es todopoderoso la fortaleza que necesitamos cada día para seguir adelante.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.